Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera Crónicas, capítulo 29. Ahí la vemos. Comenzamos con una serie de mensajes que hablan de un entrenamiento espiritual. Y el primero de los mensajes a abordar es acerca de la ofrenda. Así que quisiera que abramos juntos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. A veces nos llegan tantos mensajes que se nos pierden todo, ¿no? Nos pasa, ¿eh? Esto es cierto. A veces la sobreinformación es lo que nos puede llegar a pasar. De todos modos, gracias por los hermanos que nos pasan las plaquitas para tenerlas en cuenta, porque esto es bueno, es necesario, ¿eh? Así que, Primera Crónicas, capítulo 29, ya en los finales de la vida del rey David, ¿eh? Aquí está situado el pasaje donde llegó a casi a su término, teniendo dominio, teniendo autoridad, había conquistado muchas cosas y se le había propuesto en su corazón hacerle una casa para Dios. ¿Cómo Dios va a habitar en unas cortinas? Dice, yo quiero hacerle una casa para Dios. Y en medio de esta intención y en la gran soberanía de Dios, dice, vos no me vas a edificar casa, le dice Dios. Tu hijo Salomón, porque vos derramaste mucha sangre, fuiste un hombre de guerra. Yo quiero un hombre de paz. Y bueno, en ese marco es que se escribe este párrafo de la Escritura. Dice así 29, arranca en realidad desde el 28, pero ahora vamos al 29, dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de diversos colores, y mármol en abundancia. Y dice el 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, un oro muy especial, refinado. 7,000 talentos de plata refinada para cubrir paredes y las cosas. Oro para las cosas de oro, plata para las de plata. Y toda la obra de las manos de artífices. Y fíjense qué reflexión la de este hombre. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Me quedé pensando en esta consulta, ¿no? Y digo, ¿no será que el Señor sigue consultando esto mismo? ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Dice, entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros extranjeros, advenedizos, somos delante de ti como nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es, todo es tuyo. Subraya este versículo porque es para la historia. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud en mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Y dice, Jehová, Dios de Abraham, Isaac e Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Qué hombre de Dios, ¿no? Qué oración estaba haciendo por el pueblo, por él y por todos los que estaban allí, ¿no? Durante muchas veces en mi vida he ido a este pasaje porque digo, ¿cómo puede un hombre tener tanta lucidez? Tanta intimidad con Dios, tanta sintonía fina con Dios para escribir lo que escribió. Fue un gran hombre de Dios. Y si bien pudo haber caído en pecado, fue un hombre que, puesto en estrecho, se humilló delante de Dios, clamó por perdón. Y aunque cosechó muchas consecuencias de su gran caída, no fue pequeña, pero fue un hombre que amó a Dios. Un hombre que tuvo un corazón que palpitó junto al corazón de Dios. Y eso hace grande a un siervo de Dios, ¿no? Y este hombre al final de sus vidas, ya maduro, crecido, habiendo pasado mucha agua bajo el puente, como decimos, era un hombre que no hablaba cosas vanas, huecas, simples. Desnudaba en cada palabra allí, si usted presta atención, el corazón de Dios. Porque esta es la clase de ofrenda que a Dios le agrada. Y no era porque él la estaba dando, que él se daba el dique de decir, por eso te agrada. No, 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 no. De ninguna manera. No está eso en la mente ni en el corazón de David aquí. Ni en el pueblo. Ahora, miren, si un gran líder de Dios llega a tener influencia de tal manera en el pueblo, en el resto de los líderes, en los que estaban a cargo de las cosas, en los que estaban a cargo de cada familia, para que dé un resultado casi inmediato el clamor de él para que ofrenden voluntariamente para la casa de Dios, para una obra grande, gigantesca, es que el líder era un buen ejemplo en primer lugar. Y yo me sitúo en la persona del Señor Jesús como nuestro gran modelo, si me dejan. Porque David tuvo muchas debilidades y errores y no fue modelo en determinadas cosas, y bien lo sabemos. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su gran integridad, es el gran varón para que todos los varones prestemos debida atención a su carácter y podamos reproducirlo en nuestra vida. Para que toda mujer también, mirando al Salvador, al precioso Salvador, también sea consolada, fortalecida, animada a ser una mujer santa y piadosa para la gloria de Dios. Tenemos un gran modelo en los cielos. Por eso su ofrenda fue agradable delante de Dios. Ahora, él no podía decir, ¿quién soy yo para ofrecerte? No, era Dios mismo. En la persona del Señor Jesús encarnada, la segunda persona de la Trinidad, que estaba ofreciendo su vida impecable en la cruz del Calvario. Miren si no lo hacen grande. Y no es un gran líder para poder mirar en él no solo la autoridad que es propia de su ser, sino reconocer su autoridad por sus hechos, por sus virtudes, por las cosas que nosotros hemos contemplado aún a través de la Escritura. No le hemos podido ver en persona. Qué hermoso hubiera sido, ¿no? Haberlo conocido de cerca como Pedro, como Juan. Qué privilegio el de ellos, ¿no? Pero bueno, hermanos, hoy tenemos el compendio de toda la Escritura para despacito ir conociéndole de otra manera, hasta que lo veamos cara a cara en el cielo. Ahora, el gran líder, el gran ofrendador por excelencia, Cristo Jesús, llena el corazón de este hombre que se estaba humillando delante de Dios y clamando para que esto que estaba aconteciendo, este gozo, esta alegría, esta generosidad que había preparado, esta disposición del corazón, Señor, que permanezca siempre, dice, concluye la oración. Que no quede acá solamente, Señor, guárdalos para que te busquen a ti, se acerquen a ti. Eso oraba este hombre, ¿no? Porque sabía que le quedaba poco, ya iba a seguir su hijo. Y es más, sabía que su hijo era tierno, era débil y necesitaba de que todos los líderes lo acompañaran, lo apoyaran para cumplir la meta, no solo de su corazón, porque a Dios le plació que el templo se hiciera, si no, no hubiera estado hecho, no les quepa la menor duda. Ahora, la conducta del pueblo de Israel era una conducta de oferentes, es decir, de personas que ofrecen continuamente a Dios. Esta era la conducta que debía tener el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto y pasaron por las jornadas del desierto y muchos murieron allí y se conformó el pueblo y pasaron a la tierra prometida y ya estuvieron instalados. Y en la época de David tuvo quizá el mayor esplendor de alcance de los terrenos propios y prometidos por Dios. Este hombre de Dios dice, traigan voluntariamente. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ofrecer? No estaba exigiendo él. Es que Dios no exige ofrenda. Y esto es bueno entenderlo. Una ofrenda bien entendida no es exigida. Una ofrenda es algo que surge del corazón, como lo que hemos visto de Caín y Abel. ¿Vieron? Le nació en el corazón a Caín, le nació en el corazón a Abel. Y sin embargo, Dios aprueba la ofrenda de Abel, más que por lo que él trajo, por lo que él era en su persona, un hombre justo, piadoso, por la fe, dice Hebreos, ofreció más excelentemente ofrenda que su hermano Caín. ¿Por qué dice? Porque Caín, sus obras eran malas. Así dice, triste, ¿no? Entonces, el primer principio que yo me gustaría que recojamos de esto, nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Usted escuchó esa frase alguna vez? Muchas, ¿no? No hay algo nuevo. Pero esto es cierto y es bueno reparar en ello. En primer lugar, hay un principio de posesión. Dice, David escribe y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. El rey decía, tuyo es mi reino. Wow. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. En un éxtasis de gozo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Subraye, porque de él son todas las cosas. Por él son todas las cosas. Para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Colosenses, también el apóstol escribiendo a la iglesia allí por el Espíritu Santo, dice: él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y después pasa a decir, y él, no se olviden, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Alguien duda de que Dios es dueño de todas las cosas? Sí, hay muchos que se las creen propias. Muchos. Más de los que creemos. Es más, esta ropa es mía, yo la compré. Parece descarado, pero bueno, hubo que trabajar y uno fue y compró. Bien. ¿Quién me dio aliento de vida? ¿Quién me dio el trabajo? ¿Quién me dio a través del trabajo el sustento? ¿Quién me dio la inteligencia para poder hacerlo? ¿La libertad para poder hacerlo? ¿Quién me la dio? Dios. Por eso David decía, todo es tuyo, Señor. Entonces, queridos hermanos, el primer principio que tiene que grabar a fuego, que lo tuyo no es tuyo, lo mío no es mío, le pertenece a Dios. Y aunque hay unos y muchos que quieran adueñarse de tierras y de ciudades y de países, y algunos no los hacen con estrategias de guerra expuesta con armas, y otros los hacen de otra manera, económica, financieramente, esclavizan personas de otras maneras, adueñándose de lo que no les corresponde. Un día va a poner Dios y va a decir basta, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vos y yo somos de Dios, criaturas de Dios, y hoy hijos de Dios por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermano, no digas, este es mi dinero, yo hago con él lo que quiero, porque eso está mal. Eso es un pecado delante de Dios. Primero por falta de gratitud, pero también por falta de reconocimiento de dónde viene, de Dios. Así que el primer principio para entender la ofrenda bien habida y agradable delante de Dios es comprender esto, que todo es suyo, y de lo recibido de su mano nada más podemos llegar a darle. Por eso no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque Dios, en su gracia y en su amor, te lo dio, me lo dio. Por lo tanto, si vos tenés una casa, tenés un autito, tenés ropa, que todo pueda honrar el nombre de Dios y sea una ofrenda viva, cada uno de estos elementos que Dios ha permitido y condiciones y bienestares, sea un instrumento para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, a la gran autoridad y al que te dio todo, hermano. No es tuyo, no es mío. Le pertenece al Señor, en primer lugar. Por lo tanto, antes de gastar, hay que decir, Señor, es tuyo, dame sabiduría para hacerlo. ¿Cómo cambiarían muchas cosas, no? Si tomáramos en serio esta actitud. Hermano, esto es para aprender y llevarlo a cabo, ¿eh? No es para que sea simplemente un cuento. No, esto tiene que ser nuestra vivencia todos los días. Señor, voy al trabajo, ayúdame para rendir de la mejor manera, para ser eficiente, para honrar tu nombre, para ser ejemplo de los otros trabajadores que están al lado mío, de mi jefe, por favor, ayúdame, y si me podés abrir puertas para predicar el Evangelio, gloria a tu nombre. Señor, todo es tuyo. Mi trabajo es tuyo. Que es lo que decía David. Mi rey no es tuyo, Señor, no es mío. Vos me lo diste. Tremendo principio para tener en cuenta. Segundo principio, la verdadera ofrenda y agradable a los ojos de Dios es por la fe. Una verdadera ofrenda viene de un trabajo silencioso pero poderoso del Espíritu Santo. Porque es un fruto. La fe, dentro nuestro, podríamos simbolizarlo como un músculo que Dios dio a toda persona para que esa fe, ejercitada debidamente y en Dios, dé resultados para gloria de su persona. ¿Está bien? No es simplemente confiar. Es más, Dios ha dado medida de fe a toda persona, como Él quiso. Si usted está sentado en su silla y no se cae al suelo, porque tiene fe que la silla lo aguanta, ¿verdad? Estamos abajo del techo, no se nos viene encima. ¿Por qué estamos acá abajo? No hay miedo. Y porque damos por sentado que el ingeniero, los que construyeron, hicieron bien las cosas. Hay un grado de confianza mínimo y necesario en toda persona. Ahora, Dios quiere que sea ejercitado en Dios. Primero, para creer en ese Dios. Segundo, para obedecer a ese Dios y entregarse por entero a Dios. Si no, nunca alcanzamos salvación y vida eterna. Ahora, como creyentes, hermano, y habiendo digerido eso rudimentario, tenemos que ya madurar y crecer que el ejercicio de nuestra fe debe dar como resultado buenas ofrendas para la gloria de Dios, como fue la de Abel. Entonces, el primer acto de fe es purificarnos, santificarnos y limpiarnos para poder hacer una ofrenda adecuada al nombre glorioso de Dios. ¿Se acuerda el versículo que dije y lo subraye, no? A ver si no se me perdió. Bueno, se me perdió. El versículo decía: yo sé que tú disiernes y escudriñas el corazón y que te agrada la rectitud. ¿Eh? Ahí está, bien, gracias. El 17. ¿Leyó con detenimiento este pasaje? Un hombre que había pasado por muchas cosas y que le había ocultado cosas pensando que a Dios se le habían pasado, dice eso. Al fin de sus días, cuando ya comprendió que no hay absolutamente nada que se escape a la mente y al corazón de Dios. Dios escudriña nuestro corazón. La ofrenda nace como una obra de fe primero acá adentro. Entonces es ahí el gran taller del Espíritu Santo para trabajar tu corazón y el mío. El gran taller. O el gran taller de nuestro enemigo para hacer de nosotros avaros. La voluntad juega un papel muy importante en esto. O la voluntad se inclina a la obra del Espíritu Santo o a la carne. Y esto es muy claro, ¿no? Dice, por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, porque Dios primero miró el corazón de Abel y después la ofrenda que él trajo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué bárbaro, ¿no? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, acá está la actitud de fe de este hombre, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oh, qué fe la de este hombre, ¿no? Extraordinario, ¿no? Me cuesta comprender el nivel de fe alcanzado por este hombre, Abraham. ¿Tenía toda la Biblia, Abraham? Pero tenía a Dios a su lado enseñándole detalles como estos. Y es más, en esto creció mucho Abraham, porque se dio cuenta a qué límites el Señor le llevaba para que crezca su fe. Y él también se equivocó, sí, como vos y yo nos equivocamos. Pero él es llamado padre de la fe por algo. Fue un hombre que entendió que la ofrenda tenía que ser llevada al límite. Eso, a eso lo llevó Dios, a él, ¿eh? No es que Dios te va a pedir un hijo mañana, hermano, no, no te asustes. Pero quiero decirte, o no, según la voluntad de él, ¿no? Su soberanía no, no podemos medirla, pero sí debemos de entender que aquí Dios le pidió a un hombre en vida de su hijo que lo ofrende vivo. Tremendo. Y este hombre fue y no empezó a murmurar con la mula que iba llevando todas las, los palos para ser quemados, ni con los siervos que llevaba él. Los siervos quedaron abajo. Su hijo le preguntó y él le dice, quédate tranquilo, Dios se va a proveer de cordero. Qué extraordinario, ¿no? Y a veces vos y yo, cuando entendemos que dar algo para Dios es simplemente un acto de meter la mano en el bolsillo y dar, esto es algo totalmente secundario. La primera ofrenda está acá. ¿Usted se acuerda en el pasaje? Siempre me queda en el corazón el pasaje donde dice, cantando en vuestros corazones, salmos, himnos. La verdadera adoración, la verdadera canción del alma empieza acá adentro. Y es lo que a Dios le agrada. Más que esto que es tan lindo y el Señor se goza en la alabanza de su pueblo. Sin duda, hermano. Pero empieza acá el trabajo del Espíritu Santo. Porque nuestra canción también es una ofrenda que debe agradar a Dios. Y tiene que ser en rectitud de corazón. Porque yo sé, dice David, que vos escudriñas mi corazón. Señor, no hay nada oculto delante de vos. Hay cosas, Señor, que confesar. Quiero abrir mi corazón, límpiame, perdóname, prepárame. Quiero ser un verdadero adorador que dé todo. Que dé todo, Señor. Me siento escaso, Señor. Y aunque vos me diste tanto, a veces soy muy mezquino. Soy muy mezquino. En tercer lugar, el resultado de comprender la grandeza y el señorío y que Dios es dueño absolutamente de todo y el trabajo poderoso del Espíritu ejercitando nuestra fe tiene que dar como resultado el amor y la devoción a Dios, hermanos. Una ofrenda que no es por amor, poco valor tiene. Por eso en Corintios dice claramente que siendo rico se hizo pobre por amor. Por amor, dice el pasaje. La ofrenda de Cristo fue por amor, por eso fue calificada y aceptada delante de Dios. Fue un perfume agradable delante de Dios, su ofrenda. Ahora, ¿qué grado de amor y devoción demostramos al Señor todos los días, ¿no? Empieza acá adentro, hermanos. Con una preparación, con una disposición de corazón, algo espiritual. El apóstol desnuda el corazón de los hermanos de Macedonia y dice que ellos dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y dice el 8:5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Subraye esto, hermano. Primero se dieron al Señor, luego a nosotros y a lo que había de ofrendar. Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás. Sé que la rectitud te agrada, Señor. ¿Tenemos plena conciencia de esto, hermanos? Creo que a veces se nos pasa y el Señor nos llama a la reflexión. La rectitud al Señor le agrada. La rectitud comienza acá adentro y luego se traduce en pensamientos, sentimientos y por último en acciones. Agradables o no al corazón de Dios como ofrenda. Primero es un sacrificio espiritual. Sacrificios aceptables a Dios, dice, por medio de Jesucristo. Primero los Corintios 16:2, en cuanto a la ofrenda material, dice una norma apostólica interesante para tener en cuenta y llévesela en el corazón. No puedo dedicar mucho tiempo a esto, pero dice, de la manera que les enseñé a las iglesias de Galacia, es decir, no era la primera enseñanza, esto enseñaba en cada iglesia que iba el apóstol Pablo, y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Un día Dios le dice, por medio de un profeta al pueblo de Israel, dice, ustedes me robaron a mí. Ah, saltaron, dicen, ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traigan a la casa de Dios, a la alfolía donde se guardaba el dinero, todos los diezmos y las ofrendas. Y vean si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Eso era solo para el pueblo de Israel? No, hermano. Es un principio general para todo hijo de Dios. Porque en la presencia de Dios debe estar nuestro corazón primero. ¿Ustedes se acuerdan? Bobby Jack vino hace unos cuantos años. Los que peinamos y los que se tiñen las canas, nos acordaremos. Vino y mostró una maqueta del templo. ¿Se acuerdan, no? Y en esa maqueta del templo fue mostrando distintas dependencias. A mí me encantó y dije, wow, qué inteligente. Cómo pusieron el ámbito de tesorería, que sería hoy, dentro de muchos lugares anteriores al templo para resguardo, y donde allí los que estaban encargados, los tesoreros en ese tiempo, recibían todos los diezmos y todas las ofrendas para el servicio continuo. Después viene esta ofrenda como la de David especial. Había un servicio de ofrenda y de diezmo continuo establecido por Dios en este tiempo. Hoy para la iglesia no está establecido. Usted puede darlo. Y acá está la práctica apostólica. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y en esto tenemos que entender que hay un pacto entre el Señor y yo. Señor, yo sé que todo es tuyo. Yo he decidido en mi corazón darte esto. Y el Señor no me va a decir, dame más. Va a respetar lo que yo le voy a dar. Y entre más le dé, más va a respetar. Puede llegar al grado tal del mismo ejemplo de la viuda, ¿usted se acuerda? Que dice que el Señor posó los ojos en una humilde viuda. La viuda en la Escritura era señal de pobreza y no digo de abandono, pero parecido. Y otros se tenían que ocupar de ella. Moría el marido, que era el que traía el sustento a la casa, la viuda quedaba desamparada. Por eso da enseñanza el apóstol que la familia se haga cargo. Y si no tiene familia, la iglesia se haga cargo. ¿Bien? Cerrando paréntesis. Ahora, esa viuda estaba dando, dice, dos blancas. La moneda mínima que había. Haga de cuenta, ¿cuál es la moneda mínima ahora? Un centavo, aunque no se usa. Creo que alguien tiene una guardada ahí por ahí en las compensaciones. están. Dos moneditas blancas. Ahora dice el Señor, dio todo lo que tenía. La admiración del Señor en esa fe de esa mujer y de ese trabajo en el corazón de esta gran mujer fue que ella dio todo. Y me quedo pensando, ¿no? ¿Cuánto agradó esta mujer? Porque eso es lo que ella había pactado con su Dios. Ella quería y el Señor respetaba la voluntad de querer dar todo. Entonces, hermano, creo que hay un trabajo silencioso que permitimos o no que el Espíritu Santo haga en nuestros corazones. Creo que somos escasos y podríamos dar mucho más, hermanos. Si ustedes me preguntan, empiezo por mí, ¿eh? Por favor, esto es una reflexión mía para con ustedes y que juntos delante del Señor lo hagamos. ¿Se entiende? No es un reto. Pero creo que podríamos ser mucho más generosos, hermanos. Y dice la Escritura, según haya prosperado. El Señor no te pide lo que no tenés, ¿está bien? Si usted lee el capítulo 8 y 9 de Corintios, se va a dar cuenta, claro que el apóstol le dice, la voluntad está dispuesta según lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. Está claro esto, hermano. Dios no le va a pedir más de lo que tiene. Ahora, es bueno decirle, Señor, todo es tuyo, porque es la primera ofrenda. La segunda es decir, bueno, Señor, he sentido en mi corazón darte esto. Y Dios lo respeta y lo valora, pero lo que primero mira es lo que hay adentro, no lo que yo le llevo. No se lo olvide nunca, hermano. Describo simplemente la actitud del creyente frente a la ofrenda. Tiene que ser voluntaria, tiene que ser generosa y tiene que ser alegre, hermano. Así dice Corintios. Voluntaria. Si usted prestó atención en Crónicas, por lo menos dos o tres veces repite la palabra voluntariamente. Y no tenía la Biblia completa en ese momento David. Y sin embargo la tenía clara. Dice 2 Corintios 8:12, pero si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, lo que no tiene, no. Hay una voluntad, hermanos, la cual tenemos que ejercitar por el trabajo del Espíritu Santo. Segundo, generosa. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará generosamente. Es más, David decía en 2 Samuel 24:24, dice al rey Arauna, quien le quería vender un predio para adorar al Señor, dice, no, dice, sino por precio te la voy a comprar, porque yo no ofreceré a Jehová, a Dios, holocaustos que no me cuesten nada, baratos. Qué extraordinario, ¿no? Entonces David compró la era, la parcela, dice, y le dio dinero y bueyes. Qué extraordinario, ¿no? Y por último, alegre, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y se alegró el pueblo, Primera Crónicas, por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Queridos hermanos, Dios nos quiere estimular a no ser escasos, a ser generosos, a tener voluntad cada día de consagrarlo todo. El viejo himno decía, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy anima a mí, Señor. Jesús Adrián en una de sus canciones dice, te daré lo mejor de mi vida. Tomando de la Escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor, hermanos? Te invito a pensarlo. Cerramos los ojos, nos concentramos solamente en el Señor. Señor, ¿qué es lo mejor de mi vida? Quiero darte todo de mi vida, no una parte. Quiero cada día tener una vida justa, piadosa, con devoción, con amor hacia ti, para darte lo mejor, porque vos escudriñas mi corazón y lo conoces todo, Señor. Quiero reconocer que todo es tuyo, no algunas cosas. Y que en tu generosidad, en tu amor inmenso, me has concedido lo que soy y lo que tengo. Poco o mucho, gracias, Señor. Ayúdame a ejercitarme cada día y a disponer para ofrecer mi vida a ti, pero también tener un corazón generoso para con tu obra. para que a través de los tiempos tu obra crezca y avance para la gloria de tu nombre y tú cumplas tus propósitos. Y mi pequeña ofrenda, como la de la viuda, Señor, sea bien valorada a ti. Esa debiera ser nuestra oración hoy, y animo a cada uno a hacerla en particular, porque creo que el Señor la merece. Ahora, quizás hoy te invitaron y no conoces mucho de esto, de qué hablan, de las ofrendas y demás. Sí hemos hablado y quizás has escuchado de la ofrenda de Cristo, que Él entregó su vida como una ofrenda viva por nosotros. Él se entregó por completo por vos y por mí, para salvarte, para perdonarte, y por mí, glorioso Salvador. Porque Él quiere lo mejor para tu vida. Él sabe lo que es mejor para tu vida. Y Él sabe que si todavía no has confesado tus pecados, hoy tenés que hacerlo delante de su presencia. Reconocerte un pecador delante de Dios. Porque Él ofreció su vida por vos, por amor. Si todavía no has entregado tu vida a Él, puedas hacerlo hoy. Señor, te entrego mi vida, límpiame. Perdóname, haceme una nueva persona de adentro para afuera. Yo no lo puedo hacer. Por más que me esfuerzo, no puedo cambiar. Cambia vos mi vida con tu poder sobrenatural. Y esa sangre preciosa que el Salvador derramó en la cruz, me limpie. Esta noche también podés hacer esta oración. Y Dios va a venir a morar a tu vida. Y Dios te va a perdonar. Y te va a hacer un hijo de Dios, porque Él ha ido a preparar lugar, como cantábamos, para toda persona que le recibe como Salvador y Señor. La vida sigue, vamos a seguir trabajando, criando a nuestros hijos, pero con la presencia de Dios en casa. Sin la presencia de Dios en casa está vacío, por más multitud de propiedades, llenos de dinero, famas y honores. Está vacío sin Cristo. No hay esperanza. Amado Padre, que sigas trabajando poderosamente por tu palabra. Sigue obrando en nuestros corazones, en tus hijos, para forjar esta enseñanza. Grábala fuego en nuestros corazones. Ayúdanos cada día a reparar en ella, Señor, para no darte de lo que nos sobra, sino de lo que tú mereces todo, Señor. Porque todo es tuyo. Y solamente de lo recibido de tu mano te damos. Padre, limpia nuestro corazón si hay cosas que no te agradan y ayúdanos a madurar, a crecer y a poder llevar una vida honrosa delante de ti, para que nuestras ofrendas te agraden como te agradó la ofrenda de Cristo, un ser tan íntegro como fue Él. Gloria sea su santo y digno nombre. Ansiamos su pronta venida. En un mundo tan deteriorado, Señor, clamamos, venga tu reino, Señor. Esperamos, ansiamos la venida de Cristo para poder estar en la casa del Padre. Hasta que ese día acontezca, ayúdanos, Señor, a serte fieles. En Cristo Jesús. Amén.